El contenido de este programa es apto para todo el público.
La necesidad de saber quién soy, a dónde voy, cuál es el motivo de mi existencia, en sí, de saber cuáles son los arcanos que dormitan dentro de mí, en la madre naturaleza y en el cosmos, nos lleva a Inquietudes, programa radiofónico gnóstico por ti y para ti. Inquietudes es creado para que tus anhelos espirituales se alimenten y tu luz brille, hoy y siempre. Inquietudes. El contenido de este programa es apto para todo público.
Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este su programa Despertando Conciencias. Mi nombre es Fernando Ayala y el día de hoy tenemos un invitado excepcional, el señor Perea, que nos visita de Colombia, que nos va a dar un tema que consideramos que es de mucho interés y quisiéramos que pusieran toda la atención. Los invitamos a que dejen de lado lo que sea que estén haciendo, siéntense un momento y escuchen porque lo que estamos a punto de compartir es muy interesante. El tema se titula La naturaleza interior y exterior del hombre. Señor Perea, ¿cómo está?
Muy bien, un saludo especial para todos los radioescuchas de este programa Despertando Conciencia. Queremos tocar pues ese tema que corresponde a la doble naturaleza, la naturaleza interior y exterior del hombre en este importante programa.
Bueno, pues realmente pues nos deja con ansias de escucharlo, de conocer cuál sería esa dualidad que nosotros manejamos en cuanto a algo que se procesa en el exterior y que seguramente tiene que ver mucho con el interior. Entonces, si gusta, pues empecemos, entremos en tema.
Muy bien, es importante conocer o recordar más bien que a través de la historia el ser humano desde la filosofía, la ciencia, el arte, la religión, siempre ha tratado de abordar qué es el hombre, de dónde viene, para dónde va, cuál es su papel en este plano físico, qué tiene que ver el hombre con los dioses, con los superhombres, con todos aquellos aspectos de las esferas de alta espiritualidad, qué tiene que ver el hombre con la naturaleza exterior, es decir, con los elementos que conocemos como el aire, el agua, el fuego, la tierra. Desde épocas antiquísimas el hombre se ha hecho esas preguntas. Los griegos, por ejemplo, en sus diferentes escuelas filosóficas, tanto las escuelas filosóficas eleáticas como también las escuelas de los grandes maestros de la filosofía clásica griega, Sócrates, Platón, Aristóteles, la escuela de Mileto, por ejemplo, las escuelas de los pitagóricos, todos ellos redundaron a través de sus conocimientos, de sus reflexiones profundas sobre este tema de qué es la naturaleza interior y exterior del hombre. Igual lo podemos ver en el Medio Oriente, las antiguas culturas del Medio Oriente desarrolladas entre los ríos Tigris y Éufrates en la medialuna fértil también nos mostraron esas mismas reflexiones, esas mismas preguntas. La cultura egipcia que se desarrolló en los diferentes niveles del río Nilo, pues también nos dejó muchos escritos a través de sus jeroglíficos, donde se redundó alrededor de preguntarse cuál era el papel del hombre y cuál era el papel de la naturaleza, del hombre en la naturaleza, desde la parte interna y de la parte externa. Igual lo podemos ver en las antiguas reflexiones profundas del confucianismo, del taoísmo, en la India, por ejemplo, entre los ríos Indo y Ganges, también se desarrollaron grandes culturas que tuvieron esa misma temática profunda y que la expresaron a través de su filosofía, de su ciencia, de su arte, de su mística. Lo mismo encontramos aquí en América. Las diferentes culturas serpentinas de Centroamérica, mayas, aztecas, toltecas, olmecas, todas estas culturas, pues lo encontramos hoy, por ejemplo, en los libros sagrados, en los escritos develados, por ejemplo, por Schumacher, donde se muestra cómo había unas reflexiones profundas de la relación, la interrelación entre lo exterior y lo interior del hombre. En Sudamérica encontramos igual, entre los incas, entre las diferentes culturas del altiplano cundiboyacense, los muiscas, por ejemplo, o los agustinianos, la cultura de Tierra Adentro en Colombia, todas estas culturas nos han dejado unos legados importantes. Igualmente lo vemos en Sudamérica, en Europa, entre los griegos, entre los romanos también, encontramos aquellas mismas reflexiones profundas. Por eso consideramos que si es un tema universal y es un tema de mucha antigüedad, es un tema que tiene también una actualidad vigente. ¿Qué está pasando con el hombre hoy en día? ¿Qué está pasando con las culturas humanas que tenemos en la actualidad? Vemos degradación, degeneración, pérdida de valores. Vemos guerras y rumores de guerra por doquiera. Vemos conflictos entre los mismos individuos, entre sus familias, entre las sociedades actuales. No importa que se llamen países en alto grado de desarrollo o países paupérrimos, pero vemos en la condición humana una gran conflictividad interior que se expresa en lo exterior a través de estos conflictos bélicos, a través de esas pretensiones de dominio de unos países contra otros. Eso implica que debamos estudiar con profundidad cuál es la naturaleza del hombre, cuál es la naturaleza de esta progenie humana en la cual estamos nosotros inmersos. Son aspectos filosóficos, pero también de alta espiritualidad. Lo primero que tenemos que plantear es que el hombre es una componente de materia, pero también de energía, de conciencia. El hombre no es simplemente un cuerpo físico en el cual aparecen unos elementos vitales que lo mantienen con vida. El ser humano también es un compuesto de una energía especial, que es lo que se corresponde con la psiquis, pero también tiene unas componentes que tienen que ver con la espiritualidad. Por eso, todas las culturas han buscado de una u otra manera el espíritu humano, desarrollar aquello que conocemos universalmente como una religión, en la cual se expresa esa inquietud del hombre por encontrarse a sí mismo y por encontrar sus raíces más profundas. Ahí es donde tenemos una naturaleza interior, en esa espiritualidad, en esa psicología. En el psiquismo y en la espiritualidad vemos una naturaleza interior que hay que auscultar, que hay que analizar. Igualmente, en nuestra composición biológica, existen muchas teorías acerca del origen de la vida, entre ellas la de Oparin, las teorías evolucionistas, múltiples teorías alrededor de eso que arrancan desde la materia. Pero también tenemos hipótesis, planteamientos que hablan de que el hombre es el resultado de procesos de espiritualidad, donde la evolución y la involución no solamente se aplican a las especies naturales como vegetales y como animales, sino también al hombre. Entonces, lo que vamos a reflexionar es hoy sobre ese tema fundamental.
Bueno, realmente es una introducción que consideramos es muy interesante, ver cómo pues nos deja ver ciertos aspectos que desconocemos sobre cómo la naturaleza tiene una influencia dentro de nosotros y cómo el alejarnos nosotros de esa naturaleza ha venido a desembocar en una completa degeneración y en una pérdida de valores. Entonces, bueno, amigos, pues vamos a ir a un corte comercial. En un momento más regresamos a este su programa Despertando Conciencias.
Estás escuchando Radio Cultural Gnóstica Sensontle, con la música y el diálogo para la conciencia. Somos una estación radiofónica sin fines lucrativos que busca difundir la cultura gnóstica a todos los radioescuchas internautas y está formada por un conjunto de personas que trabajan voluntariamente con el único propósito de entregar la gnosis a la humanidad. Radio Cultural Gnóstica Sensontle, teléfono 8441-834384, email radiosensontle@gmail.com, Radio Cultural Gnóstica Sensontle. Radio Cultural Gnóstica Sensontle. El esfuerzo radiofónico de esta emisora y su programación son parte activa de Grupo Lumen México, División Radio. Grupo Lumen México, División Radio.
Es el momento de la reflexión. Los hogares gnósticos. Los hogares gnósticos, donde se esté trabajando por la regeneración, deben permanecer limpios de toda clase de basura. No debe de haber desórdenes. En estos lugares, no debe de haber cosas que no estén en completo orden. El dormitorio de los gnósticos debe de ser limpio, aseado, ordenado. No debe de haber ropas en desorden o cosas que no correspondan a lo que es el lugar de descanso. El gnóstico debe deshacerse de todo lo que no le sirve. No debe de estar guardando cosas viejas, como el dicho de que todavía sirven. Estas cosas no se deben de tener en las casas de los gnósticos, mucho menos en el dormitorio. El lugar que tenemos dedicado los gnósticos para nuestro descanso debe de ser un sitio lleno de armonía, ya que las polémicas, discusiones en el hogar impregnan el aura de desarmonía y esto afecta a la persona que allí duerme. En el cuarto del gnóstico no debe de haber televisor, porque esos programas desarmonizan. No se deben de tener aparatos de música usándolos con música que no sea clásica, debido a que esto también trae desarmonía y discordia con los que en estos lugares viven. Los hogares gnósticos deben marcar una pauta en la formación de una nueva generación humana. En estos lugares deben reinar las relaciones humanas, la urbanidad. Se debe hablar de la sabiduría, del amor, de la comprensión. En los hogares gnósticos se debe eliminar el látigo del castigar. Se debe desterrar las palabras soeces, hirientes, desarmónicas, reemplazándolas por el diálogo, la comprensión. En los hogares gnósticos debe haber jardines con flores y pinturas alegóricas a la sabiduría. Deben erradicarse de estos lugares la chismografía, la calumnia, la murmuración, reemplazándolas por la caridad, por la alegría, por el altruismo. Deben erradicarse por completo los programas de televisión que se relacionan con la violencia, con la prostitución, Es decir, es preferible no ver televisión, ya que esto daña la psiquis. Se le debe dedicar más tiempo a la oración, a la meditación, a la lectura de los evangelios crísticos, a la obra del quinto evangelio. Queremos que los hermanos gnósticos comprendan que una cosa es ser estudiante de la gnosis y otra es ser gnóstico. Que no se concrete a vivir la gnosis, la sabiduría y el amor, no podrá ser rescatado, porque habiendo podido hacerlo, no lo hace. Lo que aquí estoy diciendo no es una amenaza, es lo que se me ha dicho. Queridos hermanos gnósticos, vamos a hacer de nuestros hogares sitios dignos de personas que aman a Dios, que aman la sabiduría y que aman a la humanidad. Venerable Maestro Lakshmi. Continúa con nuestra programación.
La necesidad de saber quién soy, a dónde voy, cuál es el motivo de mi existencia, en sí, de saber cuáles son los arcanos que dormitan dentro de mí, en la madre naturaleza y en el cosmos, nos lleva a Inquietudes, programa radiofónico gnóstico por ti y para ti. Inquietudes es creado para que tus anhelos espirituales se alimenten y tu luz brille. Hoy y siempre, Inquietudes.
Ya estamos de vuelta en este su programa Despertando Conciencias, hablando acerca de la naturaleza exterior y la naturaleza interior. Estamos aquí con el señor Perea y nos está explicando acerca de este tema. Les pedimos que pongan toda la atención posible.
Sí, mis estimados oyentes, continuamos entonces con el tema de reflexión sobre la naturaleza interior y exterior del hombre. Miremos entonces la parte biológica o la naturaleza exterior al hombre. Esa naturaleza exterior se expresa primero en todo lo que nos rodea, denominados recursos naturales, renovables y no renovables, donde nosotros encontramos el agua, el aire, el suelo, donde también encontramos las plantas, los animales. Eso corresponde a una naturaleza exterior. Eso corresponde a un elemento que sustenta todas las formas de vida, entre ellas las humanas. Pero nosotros debemos comprender que esa naturaleza exterior es parte de nuestra estructura que permite que se exprese la naturaleza interior, la vida, la psicología, el psiquismo humano se expresa en un cuerpo, en un vehículo, en unos centros. Entonces, esos centros de la máquina humana, que podríamos llamar el centro motor, el centro instintivo, el centro sexual, el centro emocional. Esos centros, junto con los sentidos, la vista, el gusto, el olfato, el tacto, etc., forman parte de una interrelación del hombre con esa naturaleza exterior. Pero miremos lo siguiente. Esa naturaleza exterior está en nuestros tejidos, en nuestros huesos, en nuestra sangre, en nuestras neuronas. En cada parte de nuestro cuerpo, no hay una sola parte del cuerpo nuestro que no esté formado por la naturaleza exterior. El calcio, el fósforo, el potasio, el azufre, las proteínas, las vitaminas, son las que estructuran el vehículo físico de toda especie viva, entre ellas la del ser humano. Y de la calidad de esos elementos que vienen a formar parte del vehículo, será la calidad también con la que se exprese la vida en una persona. Me explico. Hoy día tenemos múltiples enfermedades derivadas del consumo de alimentos que no son inocuos, es decir, que son dañinos, que son bastante letales para la vida. Y entonces, si consumimos un alimento contaminado con agroquímicos, por ejemplo, esos elementos densos que tal vez conlleven también metales pesados, como el mercurio, el plomo, etcétera, pues lo que van a hacer es dañar las estructuras celulares, las estructuras de tejidos, de órganos que son vitales, es decir, fundamentales para la vida y la expresión de la vida psicológica y la vida espiritual de una persona. Entonces nos encontramos que la naturaleza exterior está formando parte también de este psiquismo en la medida en que ella interactúa con ese psiquismo desde la parte biológica. Por eso es necesario que los seres humanos hoy en día reflexionemos sobre ese alimento físico, sobre las verduras, sobre las carnes, sobre las proteínas y vitaminas, su origen. Igualmente nos encontramos hoy con el tema de alimentos que son alterados genéticamente. Los organismos modificados genéticamente que vienen de la naturaleza, digamos, exterior al hombre hacia su naturaleza interior en el cuerpo y que van a permitir que se expresen diferentes componentes de su psiquismo y de su espiritualidad, las estamos viendo alteradas por unos alimentos que han sido construidos en grandes laboratorios de la ingeniería genética, haciendo maravillas y alterando los procesos naturales. Pero esas maravillas que se hacen creando a través de la tecnología nuevos alimentos como los organismos modificados genéticamente están dando resultados terribles, no solamente para la calidad de la naturaleza exterior del hombre, porque están afectando los suelos, están afectando la biodiversidad, no solamente la biodiversidad biológica, sino también la biodiversidad genética. Se están acabando muchas especies para imponer ciertas especies o variedades de alimentos modificados genéticamente que están dando al traste, es decir, que están deteriorando, destruyendo los alimentos orgánicos, los alimentos naturales, que son los que contienen las estructuras que nuestro cuerpo de manera genética reconoce para poder extraer una energía que algunos le llaman el Shakti potencial, que está contenida en esos alimentos y que forma parte de la vitalidad de las personas. Por eso vemos hoy en día mayor cantidad de enfermedades y por ende mayor cantidad de productos que llegan como medicamentos a tratar de atender esas debilidades que los alimentos alterados por químicos o por transgénicos están generando en las personas. Cada vez estamos deteriorando más nuestra calidad de vida biológica porque estamos deteriorando la calidad de la condición o naturaleza exterior del hombre. ¿Y qué no diremos de la calidad del agua o de la calidad del aire? Así como se está contaminando el suelo, se está contaminando también el aire, el agua. Hoy en día tenemos una mayor concentración de gases, algunos denominados gases de efecto invernadero, sobre nuestra atmósfera. Muchos de esos gases contienen componentes sulfurosas, por ejemplo, que cuando reaccionan con las gotitas de agua, con las nubes, con toda el agua evaporada y reaccionan frente a la radiación solar, pues nos van a dar como resultado la famosa lluvia ácida. De tal manera que esa naturaleza exterior, como está alterada, va a traer unas consecuencias devastadoras sobre los alimentos, sobre los animales, sobre la vida nuestra. Estamos respirando un aire contaminado, cada vez más denso, que está causando daños en la salud y en la vitalidad del hombre, impidiendo que en gran medida su psiquismo y también su espiritualidad, pues lógicamente se desarrollen en un cuerpo sano. Algún sabio decía hace muchos años, mens sana in corpore sano, es decir, una mente sana en un cuerpo sano. Debe haber una integración entre la parte tangible y la parte no tangible de lo que corresponde a la naturaleza del hombre en la parte interna, en la parte interior. Hoy vemos unas sociedades igualmente alteradas desde el punto de vista de los valores. ¿Qué pasa con la axiología, con los valores? es decir, con la conformación de aquellos elementos que en su conjunto algunas religiones llaman el alma, que algunas religiones llaman la vitalidad espiritual del ser humano. Lo que corresponde al ser tiene que ver con esos valores. Esto que tanto se mueve en los centros educativos, el valor de la solidaridad, del respeto, del amor, esos valores de la paz, ¿dónde están quedando en la actualidad? Debemos reflexionar profundamente en eso, porque nuestras sociedades cada vez son más agresivas, menos solidarias, menos comprensivas, menos tolerantes. Los seres humanos estamos viviendo en un afán, en una competencia, digamos casi que salvaje, que nos está llevando a las luchas internas y a luchas entre países, entre naciones, entre familias, entre sociedades.
Es increíble lo que nos está comentando y realmente tiene mucha razón el hecho de que a veces el desinterés o el egoísmo a la hora de uno no darse cuenta de qué se está alimentando, pues puede realmente modificar su psicología en la parte emocional e incluso pues ponerlo a pelear con otras personas. Como por ejemplo nos decían que el que uno coma muchos irritantes, pues lo va a poner a uno irritable. Pero amigos, se nos está acabando el tiempo, vamos a ir a un corte comercial y en un momento más regresamos. Antes de ir al corte les vamos a pedir que por favor compartan el link, le den like a la página y escríbanos sus comentarios.
Todo lo que el hombre ha de ser en su vida se encuentra en estado potencial durante los primeros 30 años de existencia. La juventud, levantada sobre la base de la educación fundamental, resulta de hecho edificante y esencialmente dignificante. Las Juventudes Gnósticas de México presenta este programa radiofónico donde el amor es el sumum de la sabiduría, donde el amor se alimenta con amor y el fuego de la eterna juventud es amor. Escúchanos por esta emisora. Programa radiofónico de las Juventudes Gnósticas de México. Estás escuchando Radio Cultural Gnóstica Sensontle con la música y el diálogo para la conciencia.
¿Sabías que desde la década de los 80 salió a la luz el estudio titulado Golden Sperm, es decir, oro en el esperma? Sin embargo, nunca se le ha dado la importancia que tiene. Los alquimistas de la antigüedad, como el conocido Nicolas Flamel, aseguraban poder transmutar el plomo en oro. Sin embargo, esto era una alegoría para transformar el plomo de la personalidad en el oro del espíritu. Y estos misterios los encierra el microcosmos. Hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses.
Ha llegado la hora de vivir la revolución de la conciencia. Quien quiera luz debe darla. No desesperes, ya estamos de vuelta.
Seguimos en este su programa Despertando Conciencias, hablando de la naturaleza interior y exterior. Nos está acompañando el señor Perea el día de hoy y vamos a escuchar acerca de este tema.
Bien, continuando con esta temática, queremos decirle, invitados oyentes, que es necesario entonces reflexionar en esa naturaleza interior. La naturaleza interior tiene que ver con componentes como nuestro pensamiento, nuestro sentimiento, nuestros valores, como decíamos ahora. ¿Cómo pensamos? ¿En qué pensamos? ¿Qué proyecciones tenemos desde nuestro mundo mental hacia nosotros mismos, hacia nuestra familia, hacia la sociedad que nos rodea, hacia las comunidades, hacia los pueblos? ¿Cuáles son los valores que nos caracterizan? ¿Qué escala de valores estamos manejando nosotros? ¿A qué le estamos dando más importancia en la vida? ¿Al dinero? ¿A la comodidad? ¿A la tenencia de bienes? ¿O le estamos dando más importancia al amor, al respeto, a la solidaridad, a la cooperación, a la comprensión, al diálogo. Cada vez vemos más hogares desintegrados, cada vez vemos más niños abandonados, cada vez vemos más pobreza, más desigualdad social. Y ese no es un problema material, es un problema del psiquismo, de la manera de pensar y de sentir de las sociedades actuales. Nosotros estamos manejando unas escalas de valores totalmente invertidas, unas escalas de valores que están dándole prioridad a la tenencia de la comodidad de los bienes. Decía alguien por allí en una conferencia que hay gente que tiene tanto dinero, pero tanto dinero, que se le ha olvidado que debe conquistar también los valores. Por eso dicen que hay personas que son tan pobres, que lo único que tienen es dinero, poder. Pero en su ser, en su condición de persona, en su naturaleza interior, carecen de solidaridad, carecen de alegría, carecen de comprensión hacia sí mismos y hacia los demás. Entonces, eso tenemos que reflexionarlos profundamente, porque repito, cada vez las noticias nos informan sobre la desigualdad social en muchos países. Nos informan sobre la violencia, la descomposición familiar. Hoy pululan los grupos que trabajan por, digamos, legalizar el aborto en los países. ¿Por qué no más bien enseñarle a las sociedades, a los jóvenes, a los adolescentes, a ser responsables con la sexualidad? ¿Por qué no les enseñamos valores reproductivos a nuestras sociedades? ¿Por qué no establecemos diferentes formas de control de precisamente de la natalidad? ¿Por qué nosotros no miramos sistemas de control que no vayan a ser agresivos contra la vida misma, pero que las sociedades puedan comprender la necesidad de trabajar una sexualidad superior, una sexualidad trascendental, una sociedad que permita que sus jóvenes se prostituyan, no importa el sexo que tengan, una sociedad que permite que sus jóvenes, sus adolescentes, caigan en una degradación de su manejo sexual, de su manejo emocional? Son sociedades que están llamadas a desaparecer dentro de muy poco. Entonces, esos aspectos tenemos que replantearlos. Los sistemas educativos, que son los que supuestamente están encargados de orientar a la juventud, los vemos inmersos en una conflictividad, porque los estados están priorizando determinadas componentes en las estructuras de los currículos, tanto desde la primaria hasta la secundaria y la universidad, donde se potencia más el objetivo de sacar personas hacia unos sistemas productivos y no de sacar personas con unos valores profundos. Antes de que el hombre aprenda a producir, tiene que aprender a ser hombre auténtico, tiene que aprender a manejar su naturaleza interior, sus emociones, sus instintos. Todo esto tiene que aprenderse y es parte de esa naturaleza interior. El hombre tiene que aprender a controlar sus impulsos negativos. De esa manera tendremos menos hogares descompuestos, menos niños abandonados, más gente con mayor responsabilidad en la sexualidad. Por eso, desde este programa se está llamando a las sociedades a ser más reflexivas, a ponerle más corazón, a que los pensamientos del hombre sean fecundados por una mística profunda en su corazón. El verdadero sentir es la voz del ser, el verdadero sentir es la voz de la conciencia humana, llamando al hombre hacia la reflexión profunda para poder ser integral en sus concepciones, en sus actuaciones y en toda su proyección para que las sociedades sean cada vez mejores. Es imposible que una sociedad cambie si los miembros que la conforman no cambian. Si una sociedad quiere ser más pacífica, menos violenta, es necesario educar a los niños, a los jóvenes y a toda esa sociedad para que cada uno de ellos tenga menos violencia, sea más paciente, más comprensible, se dedique más al diálogo, a la reflexión, a la meditación. Necesitamos establecer sistemas nuevos para poder garantizar un cambio estructural en las sociedades, pero eso implica un cambio estructural en quienes dirigen los procesos de la educación. Eso implica un cambio estructural en que las personas aprendan no en qué pensar, sino cómo pensar. Necesitamos unas didácticas nuevas, revolucionarias, transformadoras en la manera de pensar y de sentir de los seres humanos. Si queremos sociedades mejores, si queremos pueblos con mayor desarrollo. El desarrollo no podemos seguirlo midiendo desde el punto de vista de cifras económicas. El desarrollo lo tenemos que sustentar en la calidad del hombre. La calidad de vida no se puede seguir midiendo simplemente por los bienes de consumo que pueda tener una sociedad disponibles. La calidad de vida tiene que medirse fundamentalmente porque el hombre tenga la disponibilidad y la posibilidad de poder desarrollar su parte espiritual, su parte interior, de poder alcanzar unas metas, unos propósitos altruistas en torno a lo que es la composición de valores, ser más solidarios, ser más amigables, ser más comprensivos, tener un verdadero amor por sí mismo y por las sociedades, transformar todos aquellos aspectos psicológicos que son negativos.
Consideramos que hay que hacer hincapié en esa parte que nos menciona el que hoy en día a esta sociedad le falta mucha comprensión, le hace faltan valores, y es muestra de que incluso la niñez hoy en día, como bien nos lo dice, no sabe ni siquiera el tener un pensamiento libre. Hoy en día uno le dice cómo debe pensar, uno le dice qué tiene que pensar en todo momento, y no tiene la capacidad de crear, solamente de imitar. Entonces es algo que es muy triste, porque estamos creando desde la niñez mentes que son cuadradas, mentes cerradas, mentes que no tienen la capacidad de crear. Amigos, vamos a ir a un corte comercial y en un momento más estamos con ustedes. No se despeguen.
El secreto de la existencia no consiste solamente en vivir, sino en saber para qué se vive. No le cambies, en un momento regresamos.
El esfuerzo radiofónico de esta emisora y su programación son parte activa de Grupo Lumen México, División Radio. Grupo Lumen México, División Radio.
Hola, ¿qué tal? Les saluda su amiga y servidora Elvira Yepes, para compartir con ustedes lo trascendental que es nuestra salud. Los alimentos son una extensión de la vida. Es conveniente que nosotros comprendamos que en la hora de la comida uno debe de estar bien ubicado, estar atentos a lo que se está haciendo, no tener conversaciones que produzcan desarmonía, no tener disgustos ni peleas, ya que esas desarmonías producen en el estómago estados totalmente negativos, y lo que se está comiendo no le alimenta. Y al venir la digestión, el estómago se llena de gases. Se hace la digestión muy tardía y esa desarmonía del organismo trae como consecuencia que la persona se enferme.
Thank you.
Se despide de ustedes su amiga y servidora Elvira Yepes, recordándoles que nuestro cuerpo físico es un vehículo maravilloso para que se exprese la esencia, lo que realmente somos.
Nuestras palabras revelan el estado psicológico de cada uno de nosotros. Parlar en el orto purísimo de la divina lengua, que como un río de oro corre bajo la selva espesa del sol, es la palabra perdida, el verbo de oro. Conferencias Magistrales es un programa radiofónico gnóstico que presenta el verbo de oro de los grandes maestros de la humanidad. Conferencias Magistrales del Verbo de Oro. Escúchanos a través de esta emisora.
Estamos hablando acerca de la naturaleza interior y exterior con el señor Perea y los vamos a dejar para que nos siga compartiendo un poco más.
Bien, amigos oyentes, en esta parte queremos avanzar un poco más entonces en esto de la naturaleza interior y recordarle a todas las sociedades modernas que hay que auscultar aquellas componentes internas del hombre. Todos los pueblos antiguos nos hablaron de formas de investigación muy profundas, pero nosotros estamos desconociendo en nuestras sociedades que el hombre, repito, no es solamente un cuerpo físico. También tenemos una componente de un cuerpo vital donde descansan unas estructuras de unos éteres químicos, éteres reflectores, éteres de vida, y que esos éteres están conformados por vibraciones de la energía en diferentes formas, en diferentes estructuras que permiten que la vida pueda procesarse desde las estructuras atómicas, desde las estructuras moleculares, para pasar por las células, para pasar por los tejidos, los órganos, hasta todo el cuerpo. Así nosotros podemos ver que biológicamente tenemos muchos órganos, tenemos sistema sanguíneo, respiratorio, tenemos un sistema endocrino, un sistema sexual, tenemos un sistema motor, etc. Pero todos ellos trabajan al unísono para un solo propósito, para el propósito de sostener una vida psicológica y espiritual que tiene una persona. Y eso tiene un propósito a su vez, un propósito mucho más elevado. Y es que esa persona se construya todos los días más y más, que esa persona se eleve hacia esferas superiores del pensamiento, del sentimiento, de emociones superiores. Eso es la alta espiritualidad. La espiritualidad del hombre tiene que comenzar por revolucionar su manera de sentir, de pensar, para poder actuar diferente, para que vaya floreciendo el hombre auténtico, con un espíritu libre, con un espíritu donde la ira, el orgullo, la pereza, donde aquello que algunas religiones llaman los siete pecados capitales, desaparezcan. Porque eso, mientras esté presente en la progenie humana, esos elementos psicológicos que dan al traste con la condición de la espiritualidad, no van a permitir que las sociedades sean mejores. Entonces necesitamos hacerlo. De la misma manera tenemos que recordar que el hombre tiene una composición séptuple y que en esa composición interior séptuple, que tenemos ese cuerpo físico, pero también tenemos un cuerpo vital, igualmente tenemos un cuerpo causal, un cuerpo mental. Esos cuerpos que van hasta niveles superiores del espíritu, nosotros tenemos que enseñarlos. Nuestras escuelas y nuestros colegios deben volcarse a la enseñanza de esas estructuras interiores del hombre. ¿Por qué tenemos miedo a auscultar aquello que no vemos? ¿Acaso no utilizamos el pensamiento que tampoco lo vemos? ¿Acaso no utilizamos nuestros sentimientos que tampoco los vemos? ¿Por qué no investigamos profundamente para que nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros adultos aprendan a investigar desde la parte astral, a conocer esferas superiores de conciencia, a conocer el mundo donde podemos hablar de que identificaremos lo que está más allá de la vida física y encontrar esa vida superior en esas esferas astrales y mentales y poder encontrar otros mundos paralelos a nosotros en dimensiones distintas, con diferentes formas de materia. Eso quedó planteado ya por los grandes científicos de nuestra era, pero necesitamos cimentarlo. Entonces aquí estaríamos haciendo en esta última parte un llamado a revolucionar la investigación y la ciencia, porque tenemos todo basado en unos métodos científicos totalmente fijados en los sentidos y en la materia. Nosotros necesitamos revolucionar eso también y utilizar otros instrumentos de investigación, utilizar la intuición, utilizar elementos como la clarividencia, como la polividencia. ¿Por qué no desarrollarlos? ¿Por qué no auscultar aquello? Si muchos grupos científicos aún siguen investigando esos aspectos, ¿por qué seguir privando a las sociedades, a las juventudes, a las nuevas generaciones, de que ellos puedan auscultar esos nuevos sistemas de investigación, que por cierto no son tan nuevos, sino que son milenarios, pero que los sistemas educativos pues los hemos dejado de un lado? Necesitamos elevar el espíritu, necesitamos integrar al hombre, necesitamos revolucionar la educación, la cultura, la ciencia, la filosofía y el arte. Y eso depende de todos nosotros, de ustedes padres de familia, de ustedes docentes, de ustedes señores científicos, de todos los que nos escuchan. Necesitamos transformar radicalmente al hombre, a las sociedades, al ser humano. Necesitamos construir el verdadero ser humano para que allí nazcan seres verdaderamente espirituales que puedan conquistar el futuro desde este presente.
Bueno, pues nos deja realmente con una inquietud de ir conociéndonos un poco más y de ir ahondando en cómo uno puede ir activando esos sentidos de los cuales usted nos habla, para no estar gravitando siempre en la vista, en el oído, en el olfato, en el gusto, en el tacto, en esos cinco sentidos que hoy en día pues son necesarios. Sin embargo, tenemos suprasentidos y que desgraciadamente, como dice esa frase, músculo que no se utiliza se atrofia. Entonces, pues estamos invitados a asistir a las conferencias de la Asociación Cultural Gnóstica Samael Aun Beor de México. Los invitamos a que entren a la página www.gnosismexico.org, en donde ustedes pueden ir a una parte, a una viñeta, donde dice sedes. Ahí van a encontrar teléfonos, correos, direcciones, para que se pongan en contacto y así pues puedan integrarse a los grupos donde se están dando conferencias públicas, que son de manera gratuita y que realmente pues van a aprender mucho y van a comprender algunas cosas que implican el tener un cuerpo físico y el vivir en un plano tridimensional. Le agradecemos al señor Perea que nos haya acompañado y esperemos que no sea la última vez.
Muchas gracias a este importante medio de comunicación, a este programa, y éxitos, paz y prosperidad en sus familias.
La Asociación Cultural Gnóstica Samael Aun Beor de México
te invita a sus cursos permanentes de Gnosis, donde conocerás
sobre el despertar de la conciencia y sus diferentes estados,
los chakras, el yo psicológico, los misterios de la vida y de la muerte,
el karma y el dharma, educación fundamental, entre otros temas.
Visita gnosismexico.org.mx y consulta la dirección de la sede más cercana.
O escríbenos a nuestro Facebook Radio Cultural Gnóstica Sensontle. Entrada gratuita. Gnosis, ciencia y cultura del hombre
hacia la búsqueda del ser.
¡Carlitos, ya vente a comer!
Ahorita voy, nada más checo mi correo.
¿Vas a venir a comer, sí o no?
Ay, si nada más estoy en el chat.
Lupita, ya son las 11, apaga esa computadora.
Ay, mamá, si solo estoy platicando con mis amigos.
¿Qué, no vas a entender?
Te prometo que nada más una hora y me acuesto.
Actualmente, se han encontrado una serie de conductas potencialmente adictivas, incluyendo comportamientos que no implican el consumo de drogas. Estas adicciones no químicas incluyen conductas como el juego, el sexo, el trabajo o el internet.
Una característica central a las conductas adictivas es la pérdida de control. La persona con una conducta adictiva no tiene control sobre esa conducta, aparte de que la misma le produce dependencia, tolerancia, síndrome de abstinencia y una incidencia negativa muy importante en su vida.
Cuando uno o más miembros de una familia son adictos activos, esta familia se afecta de manera contundente en su funcionamiento. La dinámica de las relaciones, la comunicación y la conducta de sus miembros cambian y se hacen disfuncionales como resultado del proceso adictivo.
La naturaleza exacta de las adicciones continúa siendo motivos de análisis científicos y cada día se hacen descubrimientos que nos facilitan la comprensión de este fenómeno que afecta a miles de personas a nivel mundial.
Las adicciones son un síndrome constituido por un conjunto de signos y síntomas característicos, entre los que podemos mencionar factores biológicos, genéticos, psicológicos y sociales. En la vida pueden desarrollarse adicciones tanto a sustancias como a actividades y hasta relaciones. Algunos de los casos que podemos mencionar son:
sustancias como el alcohol, la nicotina y otras drogas, juegos de azar, comidas o componentes comestibles, sexo, trabajo, relaciones interpersonales, por ejemplo, una pareja.
Estás escuchando Radio Cultural Gnóstica Sensontle, con la música y el diálogo para la conciencia. Inquietudes, programa radiofónico gnóstico por ti y para ti, ha terminado. Te esperamos en nuestra próxima emisión por esta radiodifusora. Y recuerda, nuestra invitación para que nos escuches es permanente. Hasta la próxima.